tema. ¿Y sabes por qué elegiste vos este tema, varones?
¿Por qué?
Porque hoy es el Día del Minero y queríamos nosotros celebrarlo con algún colega, compañero que esté justamente viviendo en algún lugar que representativamente para la Argentina signifique mina. Y por supuesto, si hay algún lugar que así lo simboliza, es Río Turbio. Claro. Y ya estamos en comunicación con Fernando Campos, que es periodista de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. Buenas madrugadas, bienvenido Fernando, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos aquí desde Radio Nacional Buenos Aires en Noches Argentinas. ¿Cómo estás?
Graciela, Eduardo, qué placer hablar con ustedes. Buenas noches a ustedes y a todo el equipo y a la gran audiencia de esta hora, que es mucha, ¿eh?
¿Qué dice, colega? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Mire, nosotros ahora con una temperatura de 3 grados, esto es normal para nosotros en este tiempo, en pleno proceso del otoño, bien, bien, a pesar de la pandemia, pero bueno, con vientos más favorables en torno a la industria central que tiene Río Turbio, que tiene 28 de noviembre, que es nuestra mina de carbón, como ustedes bien hicieron referencia, así que bueno, por lo menos ha cambiado la expectativa de la gente y el horizonte vuelve a centrarse en este tiempo, así que con mucha alegría, por cierto.
Fernando, contanos, ¿vos naciste allí en Río Turbio?
Sí, en realidad nací en el pueblo de al lado, que es 28 de noviembre, que lo divide la mina de carbón, pero sí, nativo de aquí del lugar.
¿Qué significa la mina de carbón para ustedes?
Y es absolutamente todo, es el epicentro, es la génesis de la construcción de este pueblo, desde su descubrimiento por Teniente del Castillo y luego la puesta en funcionamiento allá en la década del 40, empieza a generar, digamos, el punto central del arraigo de mucha gente, en principio colectividades europeas que después de la Segunda Guerra venían a sentarse en la búsqueda del trabajo, precisamente. Mi abuelo rumano es uno de ellos, por ejemplo, que vino aquí a trabajar en la usina de esta empresa ya en la década del 50. Es todo, es la fuente central de trabajo, es la identidad, nuestras fiestas. Nosotros conmemoramos este día, pero también conmemoramos el 4 de diciembre, que es el día de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Y allí se concentra la fiesta popular más importante. La mina atraviesa la ciudad. Yo ahora estoy hablando con ustedes y estoy mirando la ventilación de la mina, por ejemplo, que está en línea recta a mi casa, a unas 20 cuadras. Es decir, la mina es el corazón de todas de dos comunidades que durante mucho tiempo también albergaron una gran importante colectividad de chilenos que venían a trabajar, porque estamos pegaditos en la frontera nosotros. La ciudad claro. Que tenemos al lado es Puerto Natales, estamos a 20 kilómetros. Y durante mucho tiempo era la base central laboral para toda la población del lugar. Siempre fue tierra de oportunidades la mina, y este yacimiento, hoy por hoy, digamos, tiene un central horizonte, porque siempre peligró por los vaivenes de la República Argentina la venta del carbón. Entonces, ahora lo que el objetivo central es terminar la usina carboeléctrica que se está construyendo. Esto fue un proyecto de Néstor Kirchner en principio, luego la continuidad de Cristina, y ahora nuevamente el Gobierno Nacional, en un convenio precisamente de compromiso con Alberto Fernández, decidieron nuevamente impulsar la terminación, que está a un dígito de su finalización, para ya que no sea solo el carbón lo que se venda, sino vender energía para la provincia, ¿no?
¿Y vos decías que tu abuelo trabajó en la mina?
Sí, mi abuelo trabajó en la mina, mi abuelo vive, tiene 96 años, no está acá ahora, está en la ciudad de Mar del Plata, 97, perdón, y trabajó, era el encargado de usina precisamente, era un eléctrico que trabajaba en la usina de usina de 21 megas, que es la que se utiliza para generar la energía industrial para abastecer a la mina de carbón, ¿no?
Sí, ¿y tu papá también trabajó en la mina o no?
No, mi viejo se dedicó a lo mío, digamos, en realidad yo me dediqué a lo de él, pero sí mis tíos, por ejemplo. Sí, los hermanos de él se han dedicado al trabajo minero, digamos, también en usina inclusive, y después, bueno, la descendencia también, ¿no?
Fernando, ¿y vos bajaste a la mina? ¿Bajaste muchas veces? ¿Nunca? ¿Una vez? ¿Cómo es?
Sí, me ha tocado, pero en momentos muy, muy cruciales. Aquí los visitantes pueden ingresar, las mujeres pueden ingresar únicamente el 4 de diciembre, que es por superstición de la viuda negra, donde, bueno, no hay mujeres que ingresen a la mina, es una superstición.
Contame eso.
Bueno, hay un tema de Eduardo Guajardo que lo relata muy bien, que se llama Que va a pasar un obrero, que es la viuda negra. Los mineros de antaño sostenían que cuando veían la viuda presagiaba desgracia. Entonces es por ello precisamente que no quieren mujeres dentro de la mina de carbón, a diferencia de otras minas en el mundo donde sí trabajan las mujeres dentro precisamente de los yacimientos mineros. Y aquí algunos lo siguen relatando hasta el día de hoy, que la vieron a la viuda negra aparecer por los frentes del socavón. Claro, entonces eso les presagia desgracia a ellos. Hace tiempo que nadie la ha visto. Esta mina, digamos, ha tenido varios accidentes, el último muy grande fue en el año 2004, pero ha tenido siempre, como todo trabajo de riesgo, es un trabajo de mucho riesgo, es subterráneo, son kilómetros y kilómetros donde, bueno, nuestros mineros día a día, en tres turnos, ingresan al socavón en búsqueda de esa extracción tan, tan necesaria, que es la fuente de vida de estos pueblos, históricamente del sur de la provincia de Santa Cruz. Y además, lo importante es que es la única minera, es el yacimiento con mayor reserva de toda Latinoamérica, pero es la única minera que explota el Estado Nacional, que siempre fue nacional, más allá de alguna concesión en el medio, pero siempre fue la minera. Digo, después de YPF, es la segunda empresa importante del Estado, digamos, en materia de hidrocarburífera, ¿no?
Sí, y además han pasado, como vos decías, por muchos momentos de crisis, digamos, de peligro de cierre, de desidia, ¿no?, de abandono casi, ¿no?, por parte de determinadas gestiones desde el gobierno nacional.
Totalmente, inclusive termino de responder técnicamente la respuesta de Eduardo, que sí ingresé a mina, pero en momentos de conflictos sociales, de reclamo, los mineros cuando reclaman, su reclamo central es meterse dentro de mina, digamos, y bloquear el trabajo, el desarrollo. Entonces han habido históricos reclamos y rebeliones, te diría, teniendo en cuenta que, bueno, son trabajadores de cuño duro que ingresan todos los días y que, bueno, cuando hay que reclamar, porque ha pasado por esos vaivenes durísimos, viene de pasar 4 años muy duros realmente, con despidos, con retiros voluntarios extorsivos, viene de no tener horizonte porque se paralizó en torno, digamos, a un monitoreo de la central termoeléctrica, se paralizó la hora más grande, el horizonte de este lugar, porque el carbón siempre sufre los vaivenes que tiene el petróleo. Por momentos es muy buen, es bien pago, por momentos muy malo, pero la energía siempre es necesaria. Y cuando esa usina se termine, con 240 megas se puede alumbrar por lo menos 3 provincias de la Argentina. Digo, esa obra central fue la que se terminó y ahora está nuevamente concentrada la expectativa allí puesta. La verdad que estos 4 años fueron muy duros realmente y, bueno, quedó reducido también el personal a 2.000 trabajadores. Supo tener 3.800 trabajadores, pero ahora quedó concentrado a 1.800, 1.900 aproximadamente, que eso se multiplica por familia, ¿no?
Y además el tema de la mina y, bueno, el río Turbio está también ligado a un episodio dramático de nuestra historia que inspiró incluso una película, ¿no? La Patagonia Rebelde.
Ninguna duda, bueno, aquí por la zona nosotros tenemos todavía las tumbas de los obreros rurales de los fusilamientos del 20 por la zona de Cancha Carrera, no muy lejos de aquí, a 60 kilómetros, claro, claro, ninguna duda, inclusive por aquí lo tuvimos a don Osvaldo Valle en algún momento recorriendo los lugares, por aquí se filmó inclusive la película también en los valles de aquí de la zona para, bueno, representar bien los escenarios como era. Estamos muy ligados a eso, precisamente a historias de lucha por sobre todas las cosas, ¿no?
Claro, una historia de fuerza, de lucha, en ese caso, bueno, fue una tragedia, por supuesto, la Patagonia Rebelde, además, ¿no? Pero siempre, yo no sé si el frío, vos nos dirás, Fernando, los hace más fuertes.
Sí, por supuesto, porque el frío no nos convierte en persona más dura, pero nos templa el viento. Nosotros tenemos mucho viento durante todo el tiempo.
Entonces, ha salido poeta también, ¿eh?
También, vio. Lo cual, me inspiraron con el programa, se estaba escuchando y hay mucha poesía también. Así que sí, nos templa el viento. Somos una comunidad donde, bueno, el viento sopla muy fuerte durante todo el tiempo y hay canciones que inspiran y que hablan de ello, de una ciudad donde, bueno, a ver, para rememorar la historia, en la década en el 95 hubo una nevada muy grande donde se taparon los dos pueblos, es decir, los inviernos son muy crudos, comienzan muy temprano, nosotros ya para esta fecha empezamos a tener algo de nieve en los cerros, en los alrededores, las temperaturas son muy bajas, entonces, nada, somos una población que realmente sufre la embestida climática. En otros tiempos era mucho más duro, ahora es un poco más tolerable, ¿no?
Y contanos y contale al resto del país, ¿qué es el Bosque de los Duendes?
Ah, es un sendero maravilloso. muy bonito, tallado con esculturas de artesanos de la ciudad, de algunos de la provincia, que es un sendero que tiene 7 kilómetros, que empieza justo donde termina la ciudad de Río Turbio y se emprende el camino hasta la mina 1, que era la primera mina de explotación minera allá en la década del 40, a fin del 40, donde se estableció el primer campamento marina, porque aquí se estableció el primer campamento que tenía ese nombre. Entonces la mina, ese sendero va recorriendo, tiene una escultura de árboles tallados, de lenga, que es el árbol autóctono de nuestra ciudad, de nuestra Patagonia, la lenga y el ñire. Entonces allí están talladas unas esculturas que son fascinantes, que se pueden ver por internet, pero si algún momento vienen a recorrer, es fantástico. Es fantástico porque aquí también tenemos de la provincia la reserva más importante de bosque nativo. Todos los árboles son bosques nativos y es un camino muy lindo para poder recorrer. Bueno, hay campamentos, lugares para acampar, etcétera, pero es un sendero muy bonito, de 7 kilómetros, de una dificultad media, te diría que accesible, y se llega justo, termina en el arroyo Santa Flavia, donde está la boca de mina histórica, que ya está cerrada, pero quedó como monumento histórico, digamos, la primera mina en explotación, ¿no?
Yo te digo, Fernando, que desde ya me dan ganas de ir, si se puede, no sabemos cómo seguiremos, el 4 de diciembre ahí, así ya puedo entrar a la mina, porque si no, no me van a dejar entrar, y creo que
no, sea... porque además es incongruente una mina dentro de la mina.
Sí. Bueno, ese era un chiste que les voy a decir, creo que era fácil y se hacía todo el tiempo cuando fue el caso de los mineros de Chile, ¿se acuerdan?
Sí, sí, tuve.
Sobre todo por el caso de ese minero que tenía 3 mujeres afuera.
Exactamente, ninguna duda. Era chiste fácil. Bueno, hagamos una cosa, les tomo la palabra, los invitamos, vengan el 3 de diciembre, así festejamos los 50 años del R18.
Y salimos con la Argentina de ahí.
Exactamente.
Perdón, dijiste 50 años, cumplen ustedes.
50 años, sí. Sí, el 3 de diciembre. Ah. 50 años cumple la emisora y tenemos pensado, nada, bandas en vivo, tenemos pensado una fiesta muy importante.
Tirar la casa por la ventana, decís.
Sí, como corresponde, nos recontra merecemos. Así que están invitados y el 4 de diciembre vamos a Mina y ingresamos y hacemos el recorrido.
Fernando, y vos...
Tomamos la palabra, ¿eh?
Claro, oh, sí, me encanta.
Yo soy el cocinero de la radio, por ejemplo, así que cordero al palo le decimos nosotros, para usted el asador.
La receta, queremos la receta ahora mismo, por favor.
No hay ningún problema, no hay ningún problema.
¿Cómo es? ¿Cómo lo haces?
Bueno, primero que nada, yo lo único que con sazón es con menta y con un poco de sal y agua caliente, nada más. A veces algún diente de ajo. Pero después es tiempo, son 3 horas y media, a 70 grados tiene que estar el asador, lenga, tiene que ser una madera noble siempre, que no tenga resina, y después paciencia, tiempo. Más de 3 horas seguro tiene que estar, si es cordero chiquito. Si es cordero más grande, cerca de 4 horas aproximadamente.
¿Vos sabés una cosa? Que el cordero a la menta era una de las comidas preferidas y su especialidad de alguien muy famoso.
No me ¿Yo? Digas.
No, vos no, varón. Ah. De Sandro.
No me digas.
Sí, porque era un gran cocinero. Pero además ahora, te voy a decir una cosa, Fernando. Sabiendo esta cualidad tuya, que te has definido como el cocinero de la radio, y por qué no... me imagino que de tu casa y del barrio. Los martes nosotros tenemos una columna que se llama Hay Sabor a Ti.
Ah, muy bien.
Justamente vamos recorriendo todo nuestro país, porque esta radio es bien federal, para hablar con cocineros, con cocineras, con productores. Así que
ya te engancharon, Fernando, te engancharon.
Te digo, este martes casi seguro tenía comprometido Jujuy, pero el otro martes te vamos a estar llamando, ¿eh?
Me encanta, le mando videos, fotos, imágenes, todo para ilustrar la charla, para que vean que de lo que hablamos lo podemos certificar. Siempre nosotros acá en la radio, les cuento algo, ahora que no se va a enterar nadie, cada tanto nos juntamos con los compañeros y hacemos algo de acá, hacemos un asado, hacemos pizzas a la parrilla, siempre tenemos esa posibilidad y la verdad que es un grupo muy lindo que nunca tenemos que perder esa camaradería, pero me sumo al programa cuando quieran y me encanta hablar de cocina.
Soy muy bien.
Soy un aficionado, pero me encanta.
Yo te digo, andá preparando para el 2 de diciembre, así podemos comer el cordero a la menta también.
qué lindo sería que vengan a hacer programas desde aquí. Hay mucho contenido, podemos sumar Calafat y los colegas de la provincia, porque la verdad es que vamos a hacer un lindo festejo donde ya las propias autoridades locales están en contacto para acompañar el festejo, y queremos hacer algo muy lindo y muy grande porque la radio se lo merece, porque ha sido vanguardia de este lugar. Y aprovecho de decirle que nosotros tenemos mucha audiencia en la República Hermana de Chile porque es la radio con mayor potencia. Entonces hay lugares donde no llega la señal, ni siquiera WhatsApp, pero sí llega la señal de la radio. Así que es una radio muy importante en las zonas rurales de nuestra Argentina y también la República de Chile. Es decir, tiene nada, una importancia, una prominencia muy grande, y cumple con el fin para los que fue fundado precisamente esta radio. Así que yo, la verdad que ojalá puedan venir, los esperamos y va a ser un placer recibirlos acá.
Escúchame, yo desde ya te decimos que sí, pero yo tengo una pregunta que me quedó en el tintero, y es que ahora con el tema de la cuarentena y del encierro de los seres humanos empezaron a aparecer un montón de animales que antes no se veían. ¿Volvió a aparecer el cóndor?
Sí, el cóndor está lleno. Nosotros acá, 28 de noviembre al lado, está discutiendo un proyecto en el Senado de la Nación para ser capital nacional del cóndor andino.
Ah, mirá.
Ya es capital provincial del cóndor andino porque es el avistaje de cóndores más grandes de toda la Patagonia chilena y argentina. Aquí parece el aeropuerto Jorge Newbery, en una zona donde uno está viendo cómo vienen volando por las corrientes cálidas que buscan los cóndores. Es genial. Hay condoreras, por ejemplo, muy cerca de aquí. Es el ave favorita por excelencia, es un emblema y está en el escudo de la localidad vecina, digo, es un emblema y hay muchísimos, realmente hay un montón, y me imagino que en este tiempo nuestra fauna autóctona está haciendo lo suyo realmente. Aquí también hay mucho puma por la zona, puma mucho, sí, sobre todo en esta zona que estamos pegados a las montañas de las Torres del Paine, el puma habita en esta zona.
¿Y se arriban al pueblo así?
Sí, el último registro fue hace 2 años aproximadamente, donde justamente se le apareció a un deportista que estaba haciendo su caminata por la tarde en el sendero, justamente en el bosque de los Duendes donde están hablando ustedes, apareció el puma por ahí, se pudo filmar, está el registro, y bueno, nada, terminó desapareciendo, no atacó nada, era un macho y de mediano tamaño, no era tan grande, que bueno, andaba por la zona, pero sí, suele bajar, hay registros que han bajado.
¿Pero no han visto, como han habido imágenes en otros lugares de nuestro país, en la ruta o en las calles?
Sí.
A ver, por ejemplo, ¿qué?
Yo en la ruta vi una puma gigante yendo en auto, que iba cruzando muy tranquilamente la ruta, por ejemplo. Pero lo vi ya del lado de Chile, lo vi a 10 kilómetros de acá, de Río Turbio. Sí, se ven. Después hay mucho choique, conocido como mal llamado avestruz. Hay mucho zorro colorado, zorro gris, ya está llegando mucho para esta zona de guanaco, que es increíble la cantidad que tiene. Santa Cruz debe tener por lo menos 1,5 millones de guanaco censado por el Consejo Agrario Provincial, que es el ente que regula la industria agropecuaria aquí en la provincia, y es muy rica en poblaciones. Peligroso porque en la ruta siempre suele tener algún accidente, pero está lleno, y ahora se está dando el consumo precisamente para la exportación. Se pudo comprobar que es una carne magra, que es una carne muy rica y que, bueno, tiene un recurso importante económico.
Ojo de cocinero, está hablando un cocinero.
Está hablando... Fernando, mira, ya le dije a Dani Mancini, que ahora te va a mandar un mensaje a nuestros productores, que te comprometa el martes que viene, no, el otro, y vamos a hablar con vos, así que prepárate tus especialidades.
Pero voy a seguir engordando yo, a cocinar.
Porque vas a estar en el segmento ahí Sabor a Ti, y nos parece que está buenísimo, porque además la gastronomía en la provincia de Santa Cruz es muy buena, es muy interesante, es muy rica y es muy polentosa también. Yo no conozco Río Turbio, pero sí conozco otros lugares de la provincia. La verdad, Fernando, fue un placer hablar con vos.
Perdóname, ¿guisos? ¿Hacés guisos?
Sí, ¿cómo no va a hacer guisos?
Todo el tiempo.
¿Te hace un cordero a la menta? Te hace cualquier cosa.
Vamos para allá, profesora, vamos.
Bueno, feliz Día del Minero para todos allí en Río Turbio. Y fue muy lindo hablar con vos. Te agradecemos esta comunicación.
Un gran abrazo, colega.
Para mí el placer, y los felicito por el equipo gigante que tienen, pasando por el productor, ustedes, tienen un concepto federal que es lo que realmente necesitamos en esta Argentina. Arriba con el programa, mucho éxito para adelante, y bueno, a disposición de ustedes, ¿eh? Un abrazo.
Un beso, muchísimas gracias. Conversamos con Fernando Campos, que es periodista de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, allí en la provincia de Santa Cruz. Bueno, ya estamos, te digo, yo el primero de diciembre...
Hambre.
Sonia, el 1 de diciembre yo ya parto.
El primero de diciembre, cuando llegue, estoy ya comiendo yo ahí el cordero.
Ah, bueno, soñé.
Le guardo un pedazo, también, si quiere.
Nos vamos todos. Nos vamos todos para festejar. Cordero a la menta, qué rico, che. Bueno, pero feliz día del minero.
Conocer la mina, ¿no? ¿Eh? Conocer la mina.
Sí. La verdad que si fuera de cualquier chiste, me encantaría.
Sí,
yo conocí una...
El sendero de los duendes, tu bosque de los duendes, todo quiero yo.
Yo conocí una mina por dentro muy interesante, pero en la provincia de La Rioja, pero eso es un cuento, un relato para otro día, cuando nos decidamos hacer estas historias de viajes. Es muy interesante.
Cuando salgamos de gira.
Sí, vos sabés que... Y además me... ¿Cómo se llama? La zorra. Me subí ahí.
La esposa del zorro, sí.
Sí, la esposa del zorro. Me subí de chiquitita, tenía que todo... Bueno, yo tengo las piernas muy largas, las tenía más o menos, me las daba vuelta por la espalda, más o menos. Bueno, eso le quería decir. Conversábamos una vez más con Fernando Campos, le agradecemos mucho, porque además fue un libro abierto, realmente.
Pero de todo se puede hablar con ese hombre.
Sí, señor. Y feliz día a todos los mineros, que hoy se conmemora.